Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies. Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora desde la Feria del Libro en pues el stand de la Universidad del Rosario, desde U Rosario Radio. Les damos la bienvenida a este programa tan especial. De nuevo, muchas gracias, como siempre, a nuestro querido Nelson Duarte, que está aquí muy firme haciendo comentarios sobre los Beatles fuera de aire, pero está bien. Muchas gracias a Sebastián Ríos, nuestro director, por permitirnos venir a la Feria del Libro, por las boletas, para venir a hablarles desde la Feria del Libro, y a nuestra mesa de trabajo, que está muy puntual a las 10 en punto de la mañana en Corferias, en la Feria del Libro 2022. ¿Cómo está la mesa de trabajo el día de hoy?
Miren, solamente porque fue la Feria del Libro, me vine en zip, básicamente. Entonces eso ya es un paso más allá, me vine
corriendo. Yo me vine caminando.
Ay, señor, usted vive cerca.
Acá yo no estoy,
sea,
sacando acá los trayectos.
El que vive al lado.
Yo me vine caminando.
Y yo vivo al otro lado de la ciudad.
Yo también al otro lado. Pero bueno, me alegra mucho estar aquí.
Y Nelson vive en Madrid, afuera de Dinamarca. Y no, acá no está diciendo pues,
y estaba
todo
más temprano, bueno, que todos. Bueno, como bien sabrán de pronto nuestros compatriotas, la Feria del Libro este año tiene como invitado internacional especial a Corea del Sur. Sofía, por favor, no empiece a hablar de K-pop.
Todavía me duele la cabeza de la última vez que empezaron a poner eso.
Sí, lo amo. Fue agresivo.
Lo amamos.
Pero bueno, definitivamente va a ser interesante esta invitación a la Feria del Libro de Corea. Hay muchísimos panelistas muy interesantes.
Yo siento que lo más interesante es que nadie conoce la literatura de Corea. O sea, es una apuesta súper, digamos, llamativa, interesante y particular, porque al final del día, cuando uno habla de literatura oriental, lo último, digamos, que llega al radar puede ser literatura coreana. Yo el año pasado leí fue unas crónicas de una periodista de Corea del Sur sobre Corea del Norte, y creo que es lo más cercano que he tenido. Entonces yo siento que esta sí es una apuesta llamativa, porque pues los años anteriores sí se estaba jugando, digamos, no quiero decir canon, porque no era un canon literario, pero sí eran países o invitados que estaban con más peso literario, con más peso en la literatura, ¿no? O sea, recordemos Argentina, Portugal, Holanda, Macondo, que todavía no entiendo por qué lo invitaron, pero bueno, fue invitado en la Feria del Libro. Entonces, digamos que es un juego, digamos, muy interesante, porque es invitarnos a reflexionar a partir de que muchas geografías que no conocemos tienen literatura.
Yo creo que lo primero que a veces uno piensa en literatura asiática es en Japón, ¿no? O sea, creo que eso es lo que primero a uno le distrae. Y segundo, no creo que, digamos, ayer hablando con un amigo de nosotros que es librero, hola Alejo, saludos, él me dijo como una de las obras más importantes de Corea es La Vegetariana. Pero ¿qué sucede? Está, no está en la venta desde hace 6 años, y cada ejemplar que sale primero es costosísimo y se va en menos de nada. Entonces sí creo que esta es una buena oportunidad, digamos, para que todos y todas de pronto, no sé, miremos más a la literatura coreana, porque pues deben haber buenas cosas, ¿no? Han dicho que es como de los que más han estado, entre comillas, a la vanguardia, y tocan temas súper distintos a los japoneses. O sea, que uno a veces dice como de ¿cómo se llama el de los pies? ¿Tanizaki?
Kawabata.
¿No, Tanzanaki?
No, el de los pies no, Tanizaki es el de los tatuajes.
Ese, bueno, ese, que está también obsesionado con los pies. Uno lee ese y uno dice como, qué locura, o sea, esta gente
me
realmente está loca.
Me encanta cómo reducen a un autor, ah, es el de los pies. Dios mío, es Tanizaki, el cuento. Pero no, el de los pies, ok.
Perdón, mi cerebro funciona de esa manera. Sí,
el reduccionismo está presente en la mala hora.
Así está guardado en mi cerebro. I'm sorry.
En tu celular. Está llamando de los pies. Okay. Eso suena horrible.
La verdad, sí. Pero bueno.
Entonces, uno piensa en los japoneses y uno dice como que esta gente está loca, pero al parecer los coreanos aborda, sí, literal, o sea, ellos están como en el meta-universo de los japoneses, lo cual es fumadísimo, pero debe ser interesante.
Bueno, declaraciones complicadas, no nos cancelen por culpa de Sofía Arisa, por XD. Favor. Y bueno, como siguiendo el país invitado, los datos curiosos de hoy serán sobre Corea. Entonces vamos a darles, como siempre, nuestros datos curiosos de este invitado internacional de la Filbo. Esperamos que los encuentren
interesantes,
entretenidos,
curiosos,
que puedan darlos en algún cóctel o en algún, bueno, no sé qué tantos cócteles pueda tener uno ahorita, pero si tienen uno, les vamos a ayudar ahí con un datico de Corea. Entonces, vamos con nuestros datos.
Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada.
En la mala hora suena entre meses.
Entonces, ¿quién de la mesa de trabajo se pide empezar con sus datos curiosos? Daniel levantó la mano.
Bueno, yo tengo dos datos que me parecieron súper, súper particulares. Uh-huh. El primero de ellos es que en Corea del Sur todos somos un año más viejos.
Sí.
Porque cuando se nace ya uno tiene un año más.
Sí. Uh-huh.
Entonces, no sé, como que para un coreano que venga a vivir a Colombia y empieza a cotizar, pues la idea no le va a sonar tan agradable porque va a perder un año. Me pareció bastante, bastante particular. El otro dato es como más por empatía, y es que los coreanos son los que más beben en Asia. De hecho, ocupan el rango 17 en el ranking mundial de alcoholismo, superando a países que uno creería que toman más, como Alemania.
Pero es que miren que el alcohol tradicional de ellos, el soju, sabe a agua. Básicamente, o sea, lo probé en estos días, y si ustedes han tenido la oportunidad de probar el aguardiente colombiano, literal el soju es aguardiente, pero sin que arda. O sea, es agua.
Ah, chimbo, no me interesa.
Y uno se emborracha muy rápido. O sea,
confesiones.
No tienes aviso.
Básicamente.
De que te va a pegar.
O sea, lo peor es que.
Reflexiones etílicas por parte de la mesa de trabajo.
Lo peor es que se ve como una gaseosa. Y ellos lo dividen en shots
mi mamá se quedó dormida al cuarto shot y yo...
Ok, oh, saludos a la mamá de Sofía.
Saludos, mami.
Acá hablando de sus feliz problemas. Pero bueno, volviendo al tema, esos son los dos datos curiosos que tengo, y tengo un dato de Corea del Norte, y es que no hay datos curiosos. Es gracioso, pero...
Importante.
Es verdad, o sea, importante. Tuve la tarea de buscar datos no políticamente incorrectos o polémicos, y no hay, no existe.
Sí,
si tenemos a algún oyente, no sé cómo, en Corea del Norte, por favor, mándenos datos curiosos.
O que se haya escapado a Corea del Sur.
Perfecto.
Richie Satter.
Denso. Sofía, ¿quieres seguir con sus datos?
Obvio. Bueno, mi primer dato curioso es que Corea, como la mayoría de los países, tiene un traje típico que se llama el hanbok, que es un vestido delicado, colorido y elegante, y está compuesto por dos partes. La parte de arriba, perdón la pronunciación, que se llama jeogeum, que es como una blusa, y la parte de abajo, que es chima. Se trata de una falda bastante ancha, también hay versión masculina, pero la verdad, pues el más llamativo es el femenino, lo cual, cute. Lo segundo de mis datos curiosos es que, al igual que en Japón, el 14 de febrero, que mundialmente es conocido como San Valentín, las mujeres les regalan chocolatinas a sus parejas, pero ellas no reciben nada. Y el 14 de marzo, los hombres son quienes les regalan a sus novias algo que al menos tiene que ser 3 veces el valor de lo que recibieron. Lo cual, capitalismo.
Denso.
Sí.
Complicado.
Sí, sí. Es bien curiosa esa tradición, yo no la había escuchado en otro país.
Sí, no. Raro.
Sí.
Pero bueno, yo les traigo un dato que había visto la semana pasada, sin intención, pero que esta vez lo he encontrado un poco más pulido, y es que resulta que en Corea del Sur el aspecto físico realmente es muy importante, y varios estudios han revelado que más del 25% de la población reconoce haber pasado por el quirófano, sin contar a los que no lo reconocen. Los gustos estéticos pues son diferentes a los occidentales, pues se modifican sobre todo sus rasgos faciales, y los hombres también entran a la presión, digamos mucho más fácil que en occidente, de ponerse bajo el bisturí para parecerse a los estándares de belleza masculinos impuestos sobre todo por las estrellas del K-pop y las telenovelas coreanas.
Y decirlo bobado, pero nos cancela. Luego muy se bien. Lo digo.
Sí, por favor.
Censúrate.
Sí, autocensura. Y el otro es sobre la bandera, que tiene un significado bastante bonito. Y es que sobre el fondo blanco, que es que se representa la paz, se estampa entonces un círculo que hace referencia al yin y al yang. El yin, el azul, equivale al frío y a la oscuridad, mientras que el yang, que está representado con el rojo, es el símbolo del calor y la luz. Alrededor del yin y el yang hay 3 taeguks, uno por cada elemento, que son agua, aire, tierra y fuego. Me pareció muy bonito eso, muy interesante.
Muy poético, muy Asia, ¿no? O
sea, muy, muy, muy profundo.
En América Latina tratamos de sacar eso y nos queda un sancocho horrible.
Pues acá en Colombia tenemos oro, tenemos agua, amarillo, y nos sangre. Agarramos, entonces
sangre.
Buenísimo.
Y uno lo actualiza y bueno, pues oro no hay tanto, el mar no lo están quitando.
Como
no,
entonces
nuestra bandera, no, nuestra bandera va a salir, digamos, solo roja. Dios con mío. El paso del tiempo.
De hecho. Le ponemos un puntico blanco y somos los alter egos de los japoneses.
Sí, contrario a pero bueno, creo que esos son nuestros datos curiosos sobre Corea del Sur. Entonces, bueno, creo que podemos empezar nuestra sección principal. Vamos a hacer una pequeña sección de comentarios sobre la Feria del Libro, y luego sí vamos a empezar a hablar del tema de hoy, que va a ser de la mención de libros dentro de la literatura. Hemos hablado de personajes lectores, pero esta vez vamos a hablar de cuáles libros se leen esos personajes lectores dentro de la literatura. Entonces, empecemos.
Thank you.
era el mejor de los argumentos. Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, empiezo yo de pronto con un dato curioso sobre la Feria del Libro, y es que se lleva celebrando en Bogotá desde 1988, desde que la Cámara Colombiana del Libro y Corferias decidieron hacer la Feria Internacional del Libro en Bogotá, y ha sido una alianza bastante exitosa. Se ha posicionado como un evento cultural muy importante, sobre todo en el mundo del habla hispana, por lo que pues es todavía más interesante la invitación de Corea este año. Y se reúnen pues desde hace 34 años todos los actores de la cadena del libro, entonces autores, editores, correctores, traductores, distribuidores, agentes y libreros, y junto con los lectores pues conforman todo el ecosistema del libro que se reúne acá en la feria pues ya por más de 30 años, y pues se han traído personajes bastante importantes, y este año pues no se queda atrás con los invitados. Por ahí estuve hojeando cositas y vi que uno de los invitados va a ser Ban Ki-moon, el exsecretario general de la ONU, porque va a publicar su libro de memorias, entonces viene a dar como una conferencia sobre su libro.
Ok, curioso.
Está en publicación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero la invitación de él es más para darle publicidad al libro.
Sí, pero pues personajes importantes en Bogotá.
Para cuestiones diferentes, ¿no?
Sí, porque sí.
Que venga el secretario, uno dice, no van a declarar la guerra en cualquier segundo, pero no, es para la Feria del Libro.
Para hacerle entonces publicidad.
Suena bien.
Lo cual está bien.
Sí, 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 está muy bien. Pero nuestro querido Daniel nos propone hablar de lo que nos hace sentir y lo que significa estar en la Feria del Libro.
Sí, o sea, las remembranzas. O sea, principalmente es como, pues, uno podría imaginar que este programa, siendo un programa sobre literatura o sobre la lectura también en general, nos preguntamos o nos proponemos, bueno, la feria, ¿qué significa para la mesa de trabajo? ¿Qué, qué implicaciones tiene? Porque pues al final, a contrapelo de lo que la gente creería, hay muchos lectores que odian la Feria del Libro. O sea, ¿sí? Dicen que esto es una aberración. Entonces como que me parece interesante escuchar las posturas y las opiniones de la mesa de trabajo sobre sus sensaciones, recuerdos, expectativas, frustraciones y demás sentimientos que pueda surgir o reflexiones que puedan tener sobre la feria. Entonces, Sofía.
Fue muy curioso porque viniendo a la cabina de un Rosario en la feria,
mientras corrían,
básicamente yo le dije a Dani como, venir acá me trae memorias. Y lo primero es, pues me da un poquito de melancolía porque yo venía con mi papá y con mi hermana, y este tema de el primer libro que mi papá me compró, o que él me invita, digamos, a mira lo que tienes en Panamericana y mira lo que pueden traer editoriales más pequeñas, y vas a ver que de alguna manera las pequeñas le ponen como un poquito más esmero a la producción de sus libros, digamos, como que no se ve perdón, tan comercial o como tan cuadriculado cada ejemplar. Eso por un lado. Lo segundo, ha sido, digamos, la Feria del Libro ha sido como el escenario para mis escapes de situaciones hiper mega recontra incómodas, y agradezco mucho esos pasillos en donde me he podido esconder.
Denso.
Okay, sí.
Esas confesiones súper ambiguas.
Sí, sí, sí. Sí,
para el
sí.
De los pies, no me entiendo.
Casi.
Saludos.
No, sí, pero
sí sabe quién es.
Pero totalmente de acuerdo, como que pues son de pronto esas escapadas o dramas que pasan, pues no tienen nada que ver en sí con la organización de la feria.
No.
Pero sí me ha parecido pues muy valioso venir y de verdad encontrar cosas diferentes, cosas que uno nunca se hubiera imaginado encontrar en Colombia, cosas que uno tampoco ni siquiera conocía, y darse la oportunidad como de explorarlas es bien bonito. Esta es la primera vez que vengo a hacer el programa aquí.
Ay, yo también.
Entonces, pues a mí me emociona mucho. O sea, no es como, digamos así, que uno vaya a cambiar el mundo y todo, pero pues a mí sí me alegra muchísimo de poder estar acá grabando el programa con ustedes, pues en la Feria del Libro.
Oh, no sé. Costosa. Cute.
A Daniel, okay. ¿Qué le parece la Feria del Libro?
¿O qué memorias te
No, viene? Pues yo desde que tengo memoria vengo con mi familia. O sea, plan fijo es venir a la feria.
Buen plan.
Venir en el sentido de recorrer. Yo acá no tuve, digamos, el acercamiento. Mi primer acercamiento con la lectura no fue en la feria, pero podría decir que lo reforzó. Uh-huh. Y al paso del tiempo, llegando a la universidad, yo creo que han sido las ferias más locas que he tenido. Bien, pues ustedes saben, yo soy muy cercano a Jorge Salazar.
Sí.
Y mis primeros años que yo venía a la feria con él, casi que salíamos con un carro de mercado.
Sí, es que es curioso porque uno entra a una biblioteca gigante.
Es una cosa muy loca, es una cosa muy loca, pero siempre me gusta recorrer un espacio lleno de libros. De por sí, no sé por qué, me da tranquilidad. Está rodeado de libros, entonces son espacios, me parece, llamativos, y que al final, como bien dicen ustedes, uno encuentra unas joyas bastante interesantes en algunos casos, porque al final fuera de la feria uno, ustedes también saben, yo soy una persona muy de costumbres más bien psicorrígidas, yo siempre voy al mismo librero.
Sí.
Entonces como que acá hay una oportunidad de abrir el horizonte a nuevas lecturas, a nuevas literaturas. Bien me acuerdo, hace 4 años cuando vine con Chompi, con Mateo, encontramos un autor de la nada que se llamaba Cartarescu, un rumano. Encontramos un libro en una de estas promociones.
Sí.
En Siglo del Hombre, aún me acuerdo. Yo compré una cosa de Galeano, él compró eso, yo compré uno de Cartarescu y dijimos, lo leemos, y desde ese día mi vida cambió. No, mentiras, pero
pues
encontramos un autor increíble.
Okay.
Y darse la oportunidad de encontrar autores que uno no digamos, no es acostumbrado leer, me parece muy valioso.
Es casi como un golpe de suerte, ¿no?
Sí, es la buena fortuna.
Exacto.
Digamos, volviendo
digamos, ¿no te pasa que, a mí a veces me da la sensación de que no me quiero ir de la feria? O sea, como que cada vez que me voy siento...
Mi bolsillo se alivia cada vez
no,
que yo me voy.
No, o sea, sí y no, o sea, como que uno queda como con ganas de seguir buscando, explorando, ¿no? A mí me da como esa tristeza siempre al final del día cuando me voy, como... De pronto me faltó ver a alguien o ver algo.
Sí, pero pues ella es muy borgiano, ¿no? Este libro de la Biblioteca de Babel de Borges, ¿no? Es que al final el conocimiento y los libros no son infinitos, pero son difíciles de contar.
Bueno, sí, sí.
Y el encontrar los libros también es una experiencia.
Es una experiencia por sí sola, sí.
Pero sí, eso. Esas son como mis recuerdos y mis remembranzas. Y venir a hacer el programa acá siempre me parece chévere, me parece llamativo.
Pues es un ambiente distinto.
Sí, antes era en el primer piso y uno parecía un animal de zoológico.
Ay, con las paredes ahí.
Nelson puede dar fe. Nelson puede dar fe, se está riendo porque sabe que es cierto. Uno hablaba acá, bla, la gente llegaba, se pegaba en el vidrio y uno parecía como...
Y uno, libros, sí, literatura.
Como que alguien hablaba para decir, al lado derecho pueden encontrar estudiantes de la Universidad del Rosario.
En su hábitat natural.
Nelson sabe que es verdad lo que estoy diciendo, eso era raro. Okay. Mi primer momento ahí fue muy incómodo porque me sentí como un animal de zoológico, pero luego me adapté y pues ya llegamos al segundo piso, entonces ya
subimos.
Ya subimos, no somos de categoría. Tan, sí, pero era es chévere, siempre es chévere volver a los lugares donde uno es feliz.
Sí,
y la feria
sí.
Es uno de esos lugares para mí.
Hay algo que a mí me gustaría a nuestros oyentes, que si tienen la oportunidad, perdón, es que Bogotá está haciendo un frío y un calor, sí. Que acá su servidora está que se muere de la gripe, pero no es COVID. Pero volviendo, yo sé que tenemos oyentes en varias partes del país,
la India es un ejemplo, me pregunto cómo nos del escuchan país. Del país y del mundo. Pero
la India todavía no es,
bueno, Colombia. me encanta que sea el relief del programa. Pero bueno, como yo no conozco otras ferias del libro en otros países o en otras ciudades, ¿saben? Sería interesante que si alguno de los oyentes se anima, pues se acerque al Instagram de Literatura URI, pues nos escriba, porque pensándolo muy bien, yo no he ido a otra feria del libro que no sea la de Bogotá.
Sí, o con el hashtag en Twitter de la emisora también podemos como empezar a recoger ideas, opiniones.
Sí,
yo fui hace unos años a la Feria del Libro de Cali y era muy bonita. Pues obviamente proporciones mucho más
pequeñas,
pero muy bonita, muy muy bonita. Uno se sentía muy bien. Era una época pre-COVID donde estar alrededor de tanta gente no era un riesgo
biológico,
pero era chévere.
Bueno, pero además de nuestras experiencias como mesa de trabajo presente y tangible en la Feria del Libro, le pedimos a el querido Chompi que nos mandara una nota de voz contándonos sus experiencias también con la Feria del Libro.
La leyenda viviente de este programa.
Y pues nos la envió. Entonces, pues oigámoslo, aclaración, tiene un gripón horrible porque se salió como a 0 grados centígrados a apagar la alarma del carro. Entonces, saludos a Chompi, que se le pase rápido la gripa.
Y a la alarma.
Yo siempre le he tenido un gran cariño a la Feria del Libro. Siempre lo he visto como esos momentos de unión con amigos, hasta incluso a veces con extraños o con como colegas, para poder hablar de un mismo tema. Un tema que los apasiona a todos y que sea transversal a todos. Yo creo que el libro como tal es uno de esos pocos medios en los que en verdad cualquiera puede expresarse. Y cualquiera puede encontrarse sin una barrera de entrada muy grande. Dicho eso, la Feria del Libro yo creo que es siempre para mí un momento feliz en el año, en el que puedo ir con los integrantes de la mesa de trabajo, de La Mala Hora, o con cualquier otra persona, y buscar joyas o encontrar libros que uno sabe o que uno quiere de antemano, o encontrarse con libros que uno ni siquiera sabía que existían. Creo que nunca va a poder desplazar la experiencia de ir a un librero y de hablar con un librero, pero creo que no necesita hacerlo. Creo que el chiste de la Feria del Libro es simplemente ir con los amigos, un montón de libros en un espacio gigante, y como de alguna manera estar en un ambiente único, que tiene presencia internacional, de autores de todo el mundo, de panelistas, de editoriales independientes. Creo que es como una comunión de toda la ciudad alrededor del libro, y como una experiencia única que dura solamente como unos días, de pronto una semana y media, 10 días, no sé. Creo que tiene un valor muy especial y para mí siempre ha sido un momento muy feliz en el año.
Estás escuchando La Mala Hora.
Bueno, pues esa fue la intervención holográfica de Chompi.
Del Chompi enfermo.
Entonces, pues nada, muchas gracias a Chompi si nos está oyendo por compartir sus experiencias.
Hay algo de lo que dijo Chompi que me llamó la atención, y es que la interacción que uno tiene con un librero en la feria nunca se va a igualar a la interacción que uno va a tener con él mismo en su local, ¿no? Y que pues tampoco es, digamos, no se pretende que la sustituya. Y pues creo que tampoco hay que olvidar que en estas ferias hay, o sea, creo que uno de los mayores motivos es el carácter comercial, o sea.
Sí, de ahí va. Yo creo que gran parte de la gente que es no propiamente enemiga, pero que no le gusta la feria, o sea, uno no tiene que ser enemigo para generar ese sentimiento de no gusto, pero gran parte de las personas que son lectores, que yo conozco, que no gustan de la feria, se resumen eso, en que, por ejemplo, una persona muy cercana a mí me dijo ayer que para ella la feria era un montón de bulla, un montón de bulla que la sacaba de esa posible relación personal o sí, o, y no sé si llamarla íntima, pero sí digamos mucho más privada de ella con el libro, de ella con su librero, de ella con la librería, que esto ya es una cuestión más apabullante, estruendosa, como gigantesca, que no se siente cómoda y no sé si vulnera o transgreda, pero no respeta lo que ella cree que puede ser la relación entre la lectura, la literatura y el lector, que eso me parece muy interesante. Por otro lado, los otros que también la critican, que son también lectores asiduos, dicen que esto no es más que el culmen, ahorita el fondo del himno soviético, pero es el culmen del capitalismo en la literatura.
Claro.
Porque al final se hace una feria comercial para vender libros, cosificando o quitándole ese carácter cultural o académico o de lectura al libro y dejándolo como un bien de consumo.
Sí.
Que eso también puede ser una lectura pues más bien radical desde mi punto de vista, pero pues no se le quita las verdades, ¿no? Y es que al final del día uno viene acá casi que a un centro comercial lleno de libreros.
Sí, o sea,
lleno de libros, porque ese es un punto muy interesante. Acá yo creería que un porcentaje mínimo debe ser librero. El resto son vendedores de libros.
Y editoriales.
Que ahí ya está, digamos, el trasfondo y la diferencia total, casi trascendental, ¿no? Ahí uno identifica las sensaciones que puede producir la relación entre la literatura y el lector. Y es que acá uno puede encontrar muchos vendedores de libros, pero pocos libreros. Mientras que en la librería uno encuentra libreros, no vendedores de libros. Ahí sí siento que también puede ser un argumento válido. Yo creo que la gente que se pone a reflexionar de esa manera se complica mucho la vida.
Un poco.
Para mí esto es un lugar lleno de libros donde puedo comprar y ya, sí, es una visión muy superficial, muy básica.
Pero pues es que,
pero pues es,
hay como que sacarle que provecho, o sea, ¿cuándo más va a encontrarse esa oportunidad?
No, y como que harto preocuparse por tantas cosas, ¿no? O sea, como sí,
darle una negativa a la feria. No hay problemas.
Entonces, para problemas uno prende el televisor, pero pues problematizar la feria me parece complejo. Pero digamos que esos son los puntos de vista. También sería interesante que los oyentes interactuaran con nosotros por redes y que nos comenten ellos qué opinan de la feria.
Sí.
Porque pues considero que los dos puntos, el que la quiere y el que no la quiere, son puntos válidos y que responde mucha gente que es muy cercana a nosotros. Como digo, o sea, yo tengo fanáticos de feria que son muy amigos, y también tengo gente que se aleja de la feria porque no le gusta, que también es muy amiga.
Hay algo que a mí también me gusta. Sí, o sea, ahora, teniendo presente lo que dijo de Asa, a mí me hace pensar qué tan fácil es para un librero poder tener un stand aquí en la feria, ¿sabes?
Pues es un acuerdo, digamos, de capital, ¿no?
Exacto.
O sea, esto no es, ahí sí, como saludos a Zabala, yo sé que ya hace mucho tiempo no nos escucha, nos cambió.
Te amo,
pero Pierre Bourdieu lo dice, ¿no? Esto es un acuerdo de un capital económico específico.
Sí.
Acá no hay un discurso, digamos, de diversidad o integralidad, no. Que eso tampoco está mal.
Sí, ¿no?
Porque pues al final esto es un acuerdo comercial.
Sí. Pero bueno, todas sus opiniones las recibiremos muy con brazos abiertos a través del hashtag LaMalaHoraUR, tanto en Twitter como en Instagram. Entonces compartan sus visiones, si nos oyen desde Colombia, si nos oyen desde afuera de Colombia, qué les ha parecido esta presentación que les hemos hecho un poco de la feria, si han oído algo de la feria. Ahí esperamos sus opiniones. Pero entonces ya como creo que podemos ir cerrando esta sección, ¿cierto? Sobre de comentarios, sí, sobre la feria. Y podemos empezar entonces a hablar sobre los libros que se mencionan en la literatura. O sea, libros dentro de libros.
Libros al cuadrado.
Libros al cuadrado, básicamente. Entonces, bueno, empecemos de pronto recordando algunos de los personajes que encontramos en libros que son lectores. No sé si se les ocurran algunos nuevos. que habíamos hablado del Quijote, evidentemente. Pero no sé, no tengo tan en la memoria algún libro específico que se mencione en el Quijote.
En el Quijote se mencionan las novelas de caballería. Y ahí sí, en la, si mi memoria no falla, en el capítulo 4, cuando empiezan a describir cuando el Quijote se le quema el cerebro, él menciona, digamos, dos novelas de caballería. No me acuerdo en esos momentos cuáles son, pero sí les pone nombre, que eran las más vendidas de su momento. Y también es algo muy chistoso, y es que en el Quijote 2, pues Cervantes habla del Quijote 1 diciendo que es una porquería. Entonces digamos que ahí también se autorreferencia otro libro que sería el Quijote 1.
Ok.
Esa sería. Bueno, se me viene a la cabeza de pronto Stoner, de John Williams, la novela, que por demás de que es librero, él coge a un autor que puede que le guste a los oyentes, sé que le gusta a algunos conocidos cercanos, que es Kerouac, y empiezan a reflexionar en torno a la vida y el camino de un profesor de literatura en una universidad. Eso es, digamos, una referencia que se me viene a la cabeza. También vale decir, digamos, en los hermanos Karamazov, cuando se escribe en la biblioteca, en la biblioteca los libros, se cita el Quijote de Cervantes, se citan las obras de teatro de Shakespeare, se citan a los clásicos, y llegan a ser ejemplos, digamos, muy precisos, que la pregunta es para qué también, ¿no? O sea, ¿para qué se hace, digamos, referenciar un libro? Que eso también me genera muchas dudas, uno, para qué pone un libro dentro específico de su libro, ¿sí? O sea, para generar un diálogo, para generar una crítica, por un simple placer de un erudito superficial, de decir yo leo,
de pronto.
O para qué más, ¿sí? Yo creo que ahí les voto también la pregunta a ustedes, uno, ¿para qué pondría un libro dentro de un libro, sí? ¿Para qué la referencia? Uno en el mundo académico está acostumbrado a tener referencias porque, pues, de por sí las estructuras del mundo académico te piden una referencia para soportar tu afirmación. Pero en la literatura, ¿uno para qué va a hacer eso? ¿Para ser aceptado? ¿O para criticar? ¿O para decir yo leo?
Construir personaje.
Sí, yo creo que va en eso, o sea, como para describir en qué momento está el personaje. O sea, si el libro que se llega a mencionar, digamos, en la novela, llega a describir una parte del personaje que juega una parte importante dentro de la historia de la novela, sí creo que es
como un juego narrativo.
Sí, siento que es, pues, ayuda al escritor a de pronto a quitarse, digamos, un peso encima, en tratar de describir todos los problemas mentales que puede tener, o las batallas emocionales que puede, o digamos, yo sí siento que muchas veces los libros que uno está leyendo de pronto pueden decir uno en qué momento de la vida está, y eso puede ayudar a describir, digamos, al personaje. Ahora, por otro lado, también puede llegar a ser una conexión con la historia, o sea, casi que, digamos, yo ahorita estaba buscando qué libros leyó La Ladrona de Libros, que fue lo que mencionamos una vez en el otro programa, y encontré que leyó El Manual del Sepultero, El Hombre que se Encogía de Hombros, El Hombre que Silbaba, El Repartidor de Sueños y Una Canción en la Oscuridad. O sea, de alguna manera uno dice como, bueno, no la describen a ella, pero sí la situación en la que estaba, sí, claro. ¿Sabes? Entonces sí creo que de pronto el libro llega a ser un recurso que ayuda al autor, con pocas palabras, a dar un contexto, lo cual ayuda demasiado en la historia, porque si tenemos a un escritor que realmente explica todo, de todo, no le deja, digamos, como ese libre albedrío al lector o a la lectora decir como, de pronto es esto, de esto, o sea, como que le quita un poquito de lo interesante, ¿sabes?
Sí, yo creo que con eso de demostrar como el estado también mental de la persona, ni siquiera en términos de dificultades o de enfermedad mental, sino de la forma en la que proyectan el mundo, pues de nuevo se me viene a la cabeza Madame Bovary y la novela de Una Vida de Maupassant, ¿cierto? Porque son dos mujeres que se la pasan leyendo historias de amor porque eso es lo que desean en su vida, y luego llega la vida y les da tres patadas.
Hay una novela, se me viene a la cabeza, perdón interrumpirte, El Hombre que Leía Novelas de Amor, de Luis Sepúlveda, que no habla tan particular, se la recomiendo. La leí hace unos meses y bien interesante.
¿Iba por la misma línea?
Sí, es un vergajo que que no sabe separar la ficción de la realidad. Uh-huh. Okay. Y pues le pasa lo que a la gente le pasa cuando no sabe separar la ficción de la realidad.
Sí.
¿Saben a mí?
Fausto.
Sí. ¿Y saben a mí cuál se me vino cuando leí libros dentro de libros? Una historia interminable de...
Ende. Michael Ende.
Recomendadísimo
también.
Sí, o sea, yo lo pensé, yo dije...
¿Qué novelón?
El libro ahí es básicamente la novela.
Sí, qué incómodo.
Lo cual es interesante porque el libro es el personaje casi que principal y el niño es el secundario que ayuda al principal a desenvolverse.
Sí, sí. Yo cuando trajimos este tema a colación, yo empecé como a revisar las lecturas y empecé a revisar como el tema. Y bueno, bien sabrán ustedes, yo siempre vuelvo a la novela negra, la novela policíaca. Uh-huh. Y hay muchos personajes en la novela negra policíaca italiana principalmente que juegan con leer libros, que me pareció muy llamativo, principalmente Salmo Montalbano, el detective Andrea Camilleri, y Rocco Schiavone, el detective Antonio Mancini, y también acá en Latinoamérica se puede identificar a Mario Conde, el detective de Leonardo Padura. Son uh-huh. tres detectives que responden mucho como al esquema que se ha consolidado como vigente a la hora de escribir novela negra, que es un detective con una vida amorosa un poco fracasada, una persona que no sabe desvirtuar muy bien el bien y el mal, juega en esa zona gris, pero es un defensor de la justicia, uh-huh. sabe que sus métodos son más efectivos que la burocracia. Y también, al final de todo este drama del delito, de encontrar el delincuente y de descifrar el crimen, ellos siempre están involucrados con una lectura. Uh-huh. Entonces es muy interesante, por ejemplo, Salmo Montalbano, cuando está en su casa haciendo esa comida de mar que caracteriza a Italia, tomándose un vino, siempre saca un libro. Y esos libros, entonces uno empieza como a preguntarse el por qué esos libros. Y se le vende al lector de la novela negra que estos libros son espacios para que el detective pueda salirse de ese mundo tan cruel de los criminales. Uh-huh. Que me parece muy llamativo porque, por ejemplo, Agatha Christie también lo proponía, sí. como en sus personajes, sí. La lectura se vuelve un punto de fuga de la realidad, ¿no? O sea, uh-huh. Poirot, cada vez que leía, era porque estaba agotado del
trabajo,
del crimen que estaba llevando, sí. básicamente. Si él no estaba comiendo, estaba leyendo o escuchando música para salir del mundo tan, tan cruel en el que estaba afrontándose. Sí. Entonces yo siento que eso también es muy interesante. Es bonito recordar la novela 38, creo, de Andrea Camilleri, sobre Salvo Montalbano, la última novela,
sí.
Donde esta última novela muestra un Salvo Montalbano viendo el horizonte en la península italiana. Estamos hablando del sur de Italia, Sicilia, lleno sí. de naranjos, con un buen vino y un pescado a la naranja. Uh-huh. Y empieza a leer un libro que se llama Una primavera de perros, okay. que es la primera novela de Antonio Mancini. Entonces acá es una cuestión mucho más interesante, porque lo que hizo Andrea Camilleri fue darle bienvenida al mundo de la literatura policíaca a un autor joven que estaba haciendo las cosas bien. Y gracias a esa referencia de que Salvo Montalbano estaba leyendo la novela de Antonio Mancini, Antonio Mancini se disparó como escritor, okay. y tuvo un trampolín en el mundo de los lectores para consolidarse con su detective Rocco Schiavone, okay. Entonces me parece muy interesante, digamos, esos juegos mucho más superficiales y menos enredados que los que ustedes proponen, como que no, la sea, personalidad del personaje.
No, no, pero
acá fue como un juego de parce, yo estoy mejor, entonces lo voy a citar a usted, pues para que usted tenga oportunidad, y se citan, que me parece muy interesante. Y por otro lado, pues Mario Conde, el detective de Leonardo Padura, uh-huh. Él, cuando referencian los libros, es muy interesante porque, por ejemplo, Una primavera de otoño, creo que es el primer libro de Mario Conde, nos propone unas solo citas a Hemingway, solo citas a Hemingway en Cojímar. Cojímar es el pueblo abajo de La Habana donde Hemingway vivió, uh-huh. Donde dice la leyenda, pues leyenda cubana, es decir, sin fuentes, pero pues dice la leyenda sí. de los habitantes de Cojímar, que fue ahí donde escribió El viejo y el mar. Uh-huh. Y solo cita esa novela porque al final el personaje Mario Conde tiene 40 años, tiene una vida amorosa fracasada y se encuentra con la novia de toda la vida y empieza a pensar como pensaba el viejo mientras esperaba el pescado. Entonces es como boom. Claro. Muy interesante, porque pues primero es una referencia a una literatura que siempre ha estado en disputa en Cuba, que es la de Hemingway, porque muchos críticos cubanos dicen que Hemingway no hubiera escrito lo que Hemingway escribió, un contrafáctico bastante usual en los fanáticos, si no hubiera estado en Cuba. Entonces es como bien particular por ese lado. Y segundo, porque coge las características de un personaje de una novela para volverla a las características del personaje de su novela.
Sí,
entonces
sí.
Eso es bastante interesante. Son como líneas delgadas entre la narración y la erudición que me parecen llamativas.
Sí, pero por ejemplo, perdón, interrumpo un poquito. Se me viene a la cabeza un poco John Green, este escritor como de para jóvenes adultos y demás y toda la cosa, que escribe por ejemplo Paper Towns y otras historias en donde muchas veces se trata a las mujeres protagonistas jóvenes, cierto, adolescentes en su mayoría,
de locas
o de locas o de simplemente de como esta figura de la manic pixie dream girl, que es como vengo aquí al mundo a ser una hada mágica que le arregla la vida al personaje masculino y oye, vengo y sí, le propongo un montón de cosas y le puedo mostrar el mundo. Entonces creo que eso también lo usan. Digamos, la lectura de esos personajes se usa como un vehículo para decir, mira, esta vieja es diferente a todas las demás.
Porque
y lee. Y lee cosas chéveres y raras.
Algo muy interesante, teniendo en cuenta lo que tú dices, es cuando en la novela la trama no tiene libros, sino tiene ausencia de libros, ¿no?
Bien
dijimos, bueno, lo de Fahrenheit la vez pasada, pero algo mucho más interesante con el que, bueno, yo hace uno... Una semana tuve la oportunidad de hablar con la escritora Pilar Quintana. Ojalá nos esté escuchando, yo le mandé el link, ojalá nos escuche. Donde hablábamos de la literatura femenina y lo femenino en la literatura.
Okay.
Y ella proponía algo muy interesante, es que por ejemplo La María, ¿sí?, una novela emblemática en la literatura colombiana, en algunos colegios, sin decir que en todos, casi obligatoria en el plan de lectura, nos propone una novela donde María es importante porque María no lee, donde María es importante porque solo llora y solo espera a su prometido y su futuro marido.
Denso.
Donde María no tiene agencia, donde María no quiere hacer nada sino tiene la aprobación de él. Entonces es una literatura que pues en clave de género se pueden sacar muchas reflexiones, un montón. Si no lo han leído, se les recomiendo que la lean, pero que la lean con esa perspectiva para que saquen reflexiones más bien mucho más interesantes de la época, del discurso, del rol de qué hace la lectura. Y es porque al final hay una parte donde en la novela dicen es que María no lee y por eso es la ideal, y eso desbarata todo, ¿no? O sea, como que destruye todos los esquemas y propone unas cuestiones bastante polémicas pero interesantes de reflexionar, como también a comparación de Jane Eyre, digamos, de las hermanas Bronte, sí, donde ella tiene esas características particulares, sí, esa personalidad súper interesante
por leer.
Sí. ¿Sí? Entonces digamos que eso también es como jugar esa dualidad de qué hace cuando está la lectura, qué hace cuando están los libros dentro del personaje o dentro de la narración, y también qué se hace cuando no están y por qué.
Es que es lo mismo, es como ese significado del libro dentro del libro. Y es que a mí se me hace gigante porque, y es un recurso gigante. O sea, como dijo de hace unos momentos, el libro puede ser alivio de lo que está pasando el personaje. El libro puede ser descriptor. El libro puede ser ese recurso para que los personajes del mismo salgan casi que a la vida, ¿sí? Entonces a mí se me hace curioso como, o sea, digamos el significado tan grande que puede tener una cosa dentro de la misma novela.
Es que eso es muy interesante porque, por ejemplo, vuelvo a María, a mí me da jaqueca cuando reviso que Efraín dice que él ama a María porque María no lee y no piensa.
Sí.
Uno dice, ¿what?
O sea, sí, pero what the fuck.
Como...
Sí, porque igual es esta cosa de... se confunde, empieza a pensar en unas cosas ahí raras, empieza a joder. y empieza a joder, porque esa es la cosa de, ay, yo quiero una vieja que no joda. Y pues, no sé, difícil.
Like, dude, what the
fuck? Cualquier cosa puede ser joder, y si leer implica, no sé, pensar en otras cosas, o pensar implica joder, pues estamos jodidos.
Que el libro es casi que el camino para empezar a tener una posición crítica.
Sí, 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 claro. O sea... Por ejemplo, eso también, y aquí para de pronto hablar a la audiencia, no sé.
Hay que leer.
Hay que leer.
Aunque las parejas lo dejen por leer.
Sí, hay sí, que leer. Entonces ahí no era, básicamente. Sí.
Hemos pasado de todo, ¿no? De teorías conspirativas en Corea hasta consejos de amor.
Básicamente. Sí,
la magia de la feria.
No,
válido, válido, válido. Pero, por ejemplo, se me viene a la cabeza también Bridgerton. Que pues no sé qué tantas personas de la audiencia se la estén viendo o hayan leído los 9 libros que componen la saga.
Contexto, es literatura juvenil re dura que es como, está en Netflix.
Es como una mezcla entre Orgullo y Prejuicio y chismes, como Gossip Girl, pero es que tengo que hablarle en otro idioma de Asa. Pero me hace pensar como en esto de que, pues... Perdón los spoilers si alguien no se ha visto la primera temporada, pero pues no sé, Penélope Featherington es Lady Whistledown, que es la que esparce los chismes, y es, haz de cuenta, una periodista como anónima que reporta todo lo que está pasando en la época de hacer los matches para casarse. Y la mamá en un punto en la segunda temporada le dice como, ay, ya... Penélope, deja de leer, que te vas a confundir. Te vas a confundir, vas a mezclarte la cabeza. Pero ella y Eloise son los únicos personajes que leen y que tienen, digamos, un rol en la serie diferente a simplemente estar buscando una pareja durante la temporada de buscar pareja. Y que así Penélope quiera casarse, tiene un rol diferente y una agencia por su propio lado.
Es que es muy interesante porque al final la lectura, o sea, ya haciendo como reflexiones mucho más amplias,
sí, sí, sí.
La lectura literaria se relaciona mucho con la noción de agencia, ¿no?
Exacto.
Si usted no tiene agencia, no tiene la capacidad de leer.
Exacto.
Mientras que si usted puede llegar a tener a lo menos un poco de agencia, puede llegar a leer. Entonces es muy interesante porque la nulidad por derecha, digamos, de si usted no va a leer, digamos, usted no puede leer porque no quiere pensar, no uh-huh. puede pensar sin, o sea, ahí está la relación que parece de por sí interesante.
Sí. Sí, 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 creo que eso es justamente lo que pasa, como para actualizar sí. un poquito la
el libro es el distractor a la larga, o sea, el libro te invita a pensar otras cosas. Sí. Y eso es
en verdad iremos a la María y darle palo
hagamos un programa sobre sí, eso.
Está bien.
La leí, no la leí toda, mi insomnio no ha llegado a esos niveles, pero sí leí una parte de la María y uff.
A mi hermana le encanta.
Qué jaqueca. Deberías ponerle a escuchar ese programa. Sí, sí. Hola, hermana de Sofía, por favor, escucha. Hola, ese Lina. Programa y reflexiona. No, mentira.
Reflexiona.
Oye, no, es interesante, porque pues propone lecturas diferentes, pero sí, sí siento que la relación de Efraín y María es muy tóxica.
Problemática.
Sí, es como Matilde.
Como Matilde. recomendación
gran
extemporánea, Dejando a Matilde, y gran libro, gran cuento de Antonio Moravia. Lo italiano, leímos
con
y
una lengua muy real, muy verídica.
Y
todos deberían leer ese cuento.
Deberían.
Estoy sí. rodeado de Matildes en esta mesa de trabajo.
No.
Incluyendo.
Ojalá.
Nelson. No, Nelson no es Matilde.
Ojalá fuéramos como Matilde.
Bueno, volvamos. Ya yo creo que para pues empezar como a concluir cuestiones, sí siento que yo quería traer esta colación, digamos, de libros que hablan de libros, de lecturas que hay dentro de las lecturas, para preguntarnos y reflexionar en torno a que uno que va a ver en la feria.
Sí.
Y es que uno en la feria va a ver un camino variopinto de opciones, de escritores, de autores, de editoriales, donde el camino es dejarse sorprender, la invitación es dejarse sí. sorprender. Obviamente, yo no sé ustedes, pero yo siempre llego acá a la feria con una lista de 3 o 4 libros que quiero comprar, porque sé que no es fácil encontrarlos. Entonces tengo tal, y digo, no, los voy a buscar. Obviamente cojo esos 3 a los 5 minutos y luego me llevo otros 10, pero siempre es como, oigan, no está mal dejarse... sí, no obviamente no hay que ser compulsivos de pues hipotecar la casa,
o puede hacerlo.
Pero sí es importante darse cuenta que esto, además o más allá del halo comercial que uno puede encontrar de esas críticas que hablamos al inicio, sí, del halo, digamos, impersonal, a diferencia de una librería, acá uno encuentra un amor a la lectura generalizado, uh-huh, o un afán porque la lectura sea importante de manera generalizada. Uh-huh. Aunque algunas personas de la política colombiana crean que el libro ya está desactualizado, no quiero decir nombres para evitar problemas, que vienen a la feria del libro. Vienen a la feria del libro a decir que los libros están desactualizados.
Y que no necesitan IVA.
Ese es el punto. Yo creo que la invitación más importante para leer es que usted, si lee, no dice esas cosas. Sí. Entonces, partiendo de eso, es acá encontramos una serie de opciones para dejarse sorprender. Y si usted quiere ser un lector que se deje sorprender, se va a gozar un montón la feria.
Sí, agree. Y además es una buena oportunidad para casi que crear nuevas experiencias y traer a gente que a usted le gusta, uh-huh, o su familia. La verdad es un ambiente muy...
O que tiene tabulizada la lectura, ¿no? O sea, tiene como satanizada la lectura. Y dice, parce, vamos a la feria.
Sí, vamos igual, a la hay feria un pabellón de solo fotos.
Y hay una capacidad muy interesante en la feria, y es que demuestra esa afirmación de que hay libros para todos. Sí. Uh-huh. Para el que quiere leer cosas súper densas como el Ulises de Joyce, o para el que quiere leer pasquines.
Sí.
Ahí está el punto, y es que la feria es esa apuesta, podría llamarse democrática, de que la lectura y la literatura y los libros están para cualquiera que tenga afanes de leer.
De acuerdo. Bueno, no sé si alcanzamos a hacer unas recomendaciones rápidas, ya que se nos está acabando el tiempo. Sí. Tanto para encontrar en la feria como en general. Pues no sé qué se les ocurre.
No, yo, mi recomendación es escuchar Son Cubano. Buena Vista Social Club. Lo estoy escuchando toda esta semana y vale la pena.
Buen plan.
La mía es Motomami. Rosalía, te amo. Te amo. Espero ir a verte.
Si Rosalía está escuchando el programa,
te adoro.
Se imaginan.
Te adoro mucho.
Sí, bueno. La mía es que oigan este programa y el de dentro de 8 días, que también va a ser desde aquí de la feria. Les recomiendo que vengan a la Feria del Libro, que exploren, que se queden acá un buen rato a ver todo lo que pasa aquí, lo que se puede ofrecer. Y bueno, entonces nos oímos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Sebastián Ríos por darnos este espacio en la feria, a Nelson Duarte por acompañarnos acá desde tan temprano. Y a la mesa de trabajo por haberse propuesto venir aquí a la feria, y a ustedes, nuestros oyentes, obviamente, por estar aquí firmes con nosotros todas las semanas que venimos a intensiarlos. Entonces nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.
Chao.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.